Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo estás?
Bueno, bien. Aprovechando una jornada muy agradable que hay, bueno, por lo menos en el exterior.
Está muy bien.
Bueno, te decía hoy al principio cómo el narco se ha ido legitimando, ¿no? En junio del año 1997, el diario Clarín de Argentina publicó una entrevista al general Charles Wilhelm, que era jefe del Comando Sur de los Estados Unidos entonces, y donde sostenía que a partir de la Operación Colombia, de la guerra contra el narco, los narcos colombianos podían mudarse al Cono Sur. Algo que vimos poco después, que efectivamente ocurrió. Básicamente hacia la República Argentina, ¿no? También vinieron los mexicanos, que sí, están siendo un problema gravísimo hoy en la República Argentina, ¿no? Uh-huh. El periodismo y el cine, sobre todo, nos han mostrado la crueldad con la que actúan, sobre todo los cárteles mexicanos, ¿no? Muchos colombianos y mexicanos vinieron a nuestro país a lavar su plata, a construir empresas acá y a lavar su plata. Algunos terminaron en la cárcel. Y acá se cometió un error muy importante, que es haber enviado a estos mismos tipos a la cárcel con todo el mundo, a la misma cárcel donde va todo el mundo, y terminaron siendo las cárceles escuelas para narcotraficantes. Esto lo reconocen todos los policías, ¿no? En realidad acá se aprendieron metodologías que no se conocían, que no eran práctica común y que fueron enseñadas por extranjeros que terminaron con ellos. En el año 2014... estuvo en Maldonado, invitado por la Cámara Empresarial de este departamento, un experto en seguridad llamado Edward Holzman, y el Seminario Brecha, un informe muy interesante que publica el pasado viernes, recuerda que Holzman habló de la formación de un corredor delictivo que va de San Carlos, El Chuy, Porto Alegre y San Pablo, ¿no? Una especie de ida y vuelta. Y vaticinó que sin urgentes medidas de seguridad, la violencia iría en aumento en lo que ya era una turbulenta ciudad carolina. Entonces estaban preocupados por algunas muertes que habían ocurrido, estoy hablando del 2014, ¿no? Uh-huh. La charla fue desestimada y cuestionada por las autoridades de entonces, recordemos que todavía estaba en el gobierno el Frente Amplio, sobre todo porque Hoffman aventuró esa peregrina idea de expulsar indeseables de Maldonado, ¿no? Él decía que había que sacar a gente que estaba en la calle porque los que no tenían trabajo fijo eran propicios a convertirse en delincuentes, una cosa media patética, pero bueno. El jefe de policía, Herode Ruiz, que fue consultado por Recha sobre estos temas, dijo que en realidad los hechos de San Carlos son diferentes. Es una historia de vieja data de familias que hace años se dedican a esto, al narcomenudeo. O sea, los tienen identificados desde hace años, ¿no? Uh-huh. Y agregó que sabemos que lo de La Valleja está relacionado con El Chuy, pero hasta ahora no hubo relación entre eso y lo que ocurre en Maldonado. Debo señalar que desde hace muchos años en Maldonado venimos escuchando que San Carlos había sido convertido, por lo menos en un momento, una especie de depósito de cargamentos de droga que eran trasladados a diferentes lugares del país, ¿no? Es decir, era lugar, la droga ingresaría por El Chuy y se quedaba en San Carlos esperando sobre todo lo que era la zafra de verano acá, que es el lugar de mayor, el momento de mayor venta, ¿no?
Bueno, suena lógico.
Claro, bueno, era así, sí. Eso es lo que dicen los investigadores del momento, ¿no?
Claro, claro.
Brechaga consultó también al comisario mayor Carlos Noria, que es hoy el jefe de la Dirección General de la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, ¿no? Y él parte de, lo que hace Noria es analizar la ruta del tráfico internacional, ¿no? Partió de la base de que hasta la legalización del mercado del cannabis en Uruguay no se producía ningún tipo de droga en forma industrial. El proveedor tradicional de marihuana para los uruguayos fue Paraguay siempre, mientras que la cocaína y la pasta base llegaban de Perú y de Bolivia. Y algo que la droga se produzca en esos países no significa que los narcos uruguayos vayan a buscarla directamente. Históricamente las rutas que alimentan el mercado ilegal en Uruguay pasan por Paraguay, Argentina y Brasil. Los referentes locales se contactan con distribuidores de mayor porte asentados en estos países y la droga va ingresando de acuerdo a la demanda, con la dificultad de que no llegan en grandes cargamentos, sino que va pasando de a poco por la frontera seca, ¿no? Y descartó que las bandas dedicadas al tráfico local operen como brazo de alguna organización criminal de mayor porte afincada en el país para proveer al mercado nacional. Eso es lo mismo que parece indicar el informe que publica el Diario del País ayer, es decir, estamos hablando de narcotraficantes locales sin aparente conexión con cárteles internacionales, ¿no? Uh-huh. Noria agregó que el narcotráfico es un tema comercial. El interés de los grandes narcotraficantes es utilizar Uruguay como medio alternativo para sacar cargamentos importantes hacia los grandes mercados de consumo, como Estados Unidos, Europa o Asia, ¿no? O Rusia, como vimos hace poco tiempo, ¿no? Se debatía por ahí. Para ellos el mercado nacional es mínimo. Recordó que esa ha sido la intención de las grandes organizaciones detectadas hasta ahora. Hasta la década del 2000 logramos desarticular falanges de organizaciones criminales de importancia y la mayoría de esa gente fue apresada antes de que hiciera su primer movimiento. Habían montado una infraestructura de mediano porte con capacidad para el transporte de importantes cargamentos que fue desarticulada antes de operar, dijo Noria, y en ese combate tuvimos relativo éxito. Ahora no estamos recibiendo informes que digan que está ocurriendo nuevamente lo mismo, ¿no? Pero volvamos a Maldonado, porque bueno, es interesante la visión que se tiene a propósito de este tema, ¿no? Uh-huh. La primera víctima fatal de enfrentamientos entre bandas dedicadas a la venta de drogas en San Carlos ocurrió en noviembre del 2008, según recuerda este informe de Brecha. Hubo gente que hizo justicia por mano propia en enero del 2017, baleando al asesino líder de una banda rival. Y ese parece ser el punto de partida de una saga de al menos 8 asesinatos posteriores, matizados siempre por tiroteos contra viviendas, incendios de vehículos y numerosos heridos de bala, todos focalizados en el barrio Rodríguez Barrios, ubicado al noroeste de la ciudad, que ha sido el epicentro de todas estas acciones, ¿no? El homicidio más reciente ocurrió el 19 de abril, incluso después de que la jefatura ampliara el horario de patrullaje desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, atendiendo los reclamos de una movilización social preocupada o más preocupada por los delitos contra la propiedad que por la masacre entre delincuentes. Pese a esa medida de prevención, la única instrumentada hasta el momento, saber quién será la próxima víctima es cuestión de tiempo, admitió el jefe de policía, Herode Ruiz. Por suerte, no han habido hasta ahora víctimas inocentes, comentó aliviado, aunque trata de, dice Brecha, políticamente correcto, aventa el prejuicio. Me importa que no maten a nadie, no quiero hablar de ajuste de cuentas, ¿no? Bueno, pero este es un tema, porque Ruiz agrega después que la vigilancia no sirve para nada, porque los dueños del microtráfico son avisados por los familiares miembros del negocio, por vecinos cómplices o por consumidores fidelizados por las deudas. Aunque piense instalar más cámaras de videovigilancia en el barrio, que se sumarán a otras ubicadas en la plaza, no será frente a una boca. Porque una cámara frente a una boca es gastar dinero porque la boca se va para otro lado. Y lo que creemos es que el delincuente vaya preso, ¿no? Uh-huh. Entrando a explicar el fracaso en la desarticulación de estas bandas, el jefe también remarca que los delincuentes están muy informados, fíjate vos, ¿no? Uh-huh. Estoy curioso. A través de los medios de prensa o de abogados, que les explican cuáles son sus posibilidades de acción, sobre todo tras la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Qué bien curioso, me llama la atención.
Mira la asesoría que tienen, ¿eh?
Sí, claro.
Están asesorados.
El otro problema es que, según dice Brecha, con razón, es difícil conseguir testigos de los hechos, ¿no? Sí, claro. Lo mismo ocurre con la investigación de homicidios, porque, claro, la gente tiene miedo.
Obvio.
Y la gente no se siente protegida por los sistemas que existen para protección de testigos. En un país tan pequeño, donde más temprano que tarde todo se sabe, es altamente probable que se conozca más o menos rápidamente quién fue quien informó de un posible crimen de este tipo, ¿no? Y, en realidad, las represalias son muy fuertes, según ya sabemos, porque además se reconoce, lo acaba de señalar el subsecretario del Ministerio del Interior, que estamos viviendo una época complicada, porque antes, hasta hace no hace mucho tiempo, las heridas eran del abdomen hacia abajo, decía, ¿no? Te disparaban las piernas, sí, básicamente. Sí. Ahora disparan a matar.
Sí.
El fiscal Gómez, en una entrevista muy interesante publicada la semana pasada, decía que uno de los problemas que hay es superar la primera muerte. Después que mataste al primero, todas las otras son fáciles, ¿no?
Claro.
Parece ser ese el karma. Y efectivamente lo que tenemos ahora es que en esta guerra los muertos podrían no cesar porque los criminales son siempre los mismos, es decir, se conocen los nombres. Llama poderosísimamente la atención que la policía tenga datos tan certeros, porque los medios de comunicación lo consiguen de la policía, quiero decir, vamos a señalar como es esto, dónde vienen las fuentes, ¿no? Y que no se puede hacer absolutamente nada, porque hay allí una especie de inoperancia, no sabemos si de la propia policía, si de los medios de prevención para evitar que esto ocurra, y si no hay algunas fallas también relativas a la legislación vigente, a la aplicación de justicia y al nuevo código, digamos. El nuevo código tiene una crítica bastante fuerte para hacerle, que tiene cierta benevolencia con los victimarios, ¿no? Más que con las víctimas. Se protegen mucho los derechos humanos. Esa es una crítica que se hace, que en realidad está bien proteger los derechos humanos de las personas, pero a veces hay casos en que se hace absurda esta protección. Las penas con las que se castiga a los narcos son excesivamente leves. Cualquier persona detenida por traficar drogas difícilmente esté preso más de 2 años. Muchos terminan dirigiendo su propio negocio desde la cárcel, ya se sabe, lo hizo el Betito, por ejemplo, lo ha hecho un montón de gente, ¿no?
Uh-huh.
Porque además cuentan con toda la tecnología a su favor, y eso también es llamativo, que se permita el uso de teléfonos o no se instalen bloqueadores.
Claro.
En las inmediaciones de la cárcel para evitar que se usen teléfonos celulares.
Uh-huh.
Y se recurra, yo qué sé, al único teléfono de línea que hay en claro. todos lados ahí, claro. ¿no?
Sí, sí.
Herodes Ruiz se queja de que la parte de la comunidad protege a los narcos, ¿no? En más de una oportunidad tuvimos colaboración de vecinos y nos dicen que no. Aducen el tema del miedo, pero sabemos que están cobrando por su silencio. Y esto es complejo, porque aquí hay acusaciones mutuas. Hay mucha gente que dice que la policía está corrompida. El jefe de policía dice que el que está corrompida es la gente, ¿no?
Sí.
Que cobra por ser protegida. En realidad, ocurre algo, esto, ninguna de las dos cosas las podemos probar. Son sospechas establecidas a nivel social, pero difícil de probar hasta que la justicia lo investigue. En los hechos, lo que sí ocurre es que con el tiempo, digamos, los narcos se han ido legitimando, porque con el poder que van adquiriendo, asumen el papel del Estado en cada lugar. Es decir, a ver, la gente tiene problemas. Estamos hablando de zonas que son, el barrio Rodríguez Barrio no es uno de los barrios más pobres de Maldonado, aclaremos, ¿no? Pero hay gente con problemas. Si la gente tiene problemas para pagar la luz, bueno, los narcos te dan la plata. Tiene problemas para pagarte un médico, los narcos te dan la plata. Tiene problemas para, no sé, para atender a tu hijo, los narcos te dan la plata. Y así, progresivamente, van adquiriendo respeto. Pero además te protegen de otros narcos.
Claro.
Ese es un tema. Es decir, van asumiendo también cierto papel policial allí. Son los que imponen el orden en un lugar. Y eso, sumado a que, bueno, como de hecho se ha abandonado la zona el contralor policial, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, son ellos los que asumen ese papel. Entonces, este proceso, que uno lo ha visto crecer en el tiempo, no en mucho tiempo para acá, pero lo hemos visto crecer en el tiempo, porque estos fenómenos son relativamente nuevos en este país, ¿no?
Sí, sí.
Y que se asocian directamente, y esto lo asocia la policía, al crecimiento de la actividad delictiva, porque la mayoría de los pequeños delitos que ocurren están directamente vinculados al consumo. Y entonces ahí surge otro problema que tiene que ver con la hipocresía uruguaya, ¿no? Pateamos porque nos roban, pero después mucha gente va a comprar objetos robados a la feria.
Ah, obvio,
todo el mundo sabe dónde
sí,
son.
Sí, sí,
está claro.
Claro.
Ayer alguien me contaba que ahí cerca de Tres Cruces hay una feria.
Claro.
Lo que venden, está clarísimo que todo
claro,
robado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la gente va igual, yo qué sé. Entonces es bastante complejo, porque te vienen a ofrecer a tu casa un televisor por 1000 mangos
claro.
y vos sabés que
claro.
no hay un televisor que valga 1000 mangos,
claro.
un plasma de 30 pulgadas, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, está esa cuestión de querer y poseer. Otro aspecto que no es menor, señalado por fuentes oficiales, es que una boca al menudeo a ver, estamos hablando de una familia, ¿no? Como el, que tenga una boca al menudeo como laburo, sí, y puede ganar 150 mil pesos al mes.
Claro.
Entonces, a ver, ¿en qué otro laburo obtendría esa suma?
Claro.
Y ese es un problema.
Claro.
Porque estamos hablando de gente que seguramente carece de educación o de formación como para acceder a un buen trabajo, y entonces se pierden los límites morales, digamos, para evitar que eso ocurra. Eso se va legalizando porque aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco y finalmente lo hace todo el mundo porque no lo voy a hacer yo.
Claro.
Y entonces, bueno, es lo que ha ocurrido, ¿no? Lamentablemente.
No, digo, sin generalizar, pero lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La pobreza y la falta de oportunidades producen delincuencia. Evidentemente no en todo el mundo, pero sí en mucha gente. En mucha gente, porque es natural la desesperación de no tener qué hacer, cómo hacerlo, de no tener las mismas oportunidades. Bueno, y lo que decís vos,
¿no? Yo creo que hay una cultura también, Daniel, porque no es siempre la pobreza, ¿no? Yo creo que es la cultura del consumismo, es decir, hay gente que quiere poseer cosas, que no tiene un laburo adecuado que le permite poseer esas cosas, y entonces agarra para el lado fácil, digamos.
Pero,
de esta manera puede poseer cosas,
pero,
¿no?
Yo trato de no inscribirme en eso, porque creo que también es algo como marketing, o sea, la pobreza no es algo bueno, no está bueno. Yo lo sabés muy bien, digo, aquí ninguno de los que estamos acá somos ricos. Mi vieja era una obrera, nosotros somos pobres. Pero no está bueno ser pobre. ¿Por qué tenemos que decir que está bueno ser pobre? No está bueno ser pobre.
Yo no digo que no te lo digo a vos. Digo es que no debemos asociar pobreza a delincuencia, que es diferente, ¿no?
No, de todas maneras yo creo que tiene su nexo. Lo hemos dicho muchas, lo he dicho yo muchas veces porque lo he leído, sobre todo en filósofos, la conexión, ¿verdad?, entre pobreza y criminalidad, ¿no? Pobreza, violencia, criminalidad. Ese es el nexo que desde Huxley para acá han tocado muchísimos pensadores, intelectuales, filósofos. Y evidentemente en un mundo donde está todo bárbaro, pero nos regimos por el dinero, si no tenés recursos, ¿qué terminás haciendo? ¿No?
Bueno, esa es una visión. La otra visión es que seguramente los lavadores de plata, los que usufructúan el beneficio, que no son pobres precisamente, ¿no?
Ah, claro, es que yo no digo que haya una...
Hay toda una historia en el medio, digamos, que los más grandes delincuentes, los que más embroman a la sociedad, no son pobres precisamente.
Bueno,
no,
pero eso es lógico también, te digo, de la misma manera que te digo, no voy a hacerle el marketing a la pobreza como algo lindo, tampoco voy a decir que los ricos es algo lindo, ¿no? Tampoco yo creo que, digo, efectivamente, es bien lógico eso que decís, porque la delincuencia de cuello blanco es la que, además, y el crimen organizado es el que más roba,
es la que va aprijando esto, porque si no hubiera reducidores, si no hubiera lavadores,
es la que entonces, se queda con el botín mayor, realmente.
¿Qué harían con lo que roban, por ejemplo? Porque alguien compra lo que roba,
claro.
El que compra después se lo vende a alguien que lo revende a otro. Esto sigue así, digamos, esto es una historia vieja,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hay planteados una serie de temas aquí que son de difícil solución. No son de sencilla solución, pero que en realidad merece una atención particular. Yo no creo que esto se resuelva con el ingreso de los militares, digamos. No va a resolver este problema.
No.
Porque los militares, ¿qué pueden hacer, digamos? A ver, mostrar el uniforme y ¿qué más?
No.
¿Agarrar a tiro a todo el mundo?
No, yo creo
¿con qué fusiles? Con esos fusiles que traspasan todas las paredes, digamos, que podrían matar a los vecinos de una cuadra a la redonda. Es decir, yo qué sé, es una cosa bastante extraña cómo se intenta resolver un problema viejo con ideas que no son nada nuevos, pero que son repentinas, digamos. A alguien se le ocurre ideas repentinas, ¿no?
No, pero más digo, mejorar la policía, como decís vos.
Mejorar la policía,
dale territorialidad.
Bueno, pero ahí tenemos un grupo militar, los giros son un grupo con características de ese tipo. Bueno, mejoremos eso, digamos. Démosle más efectividad. No se resuelve esto con que los grupos geo caigan un día al barrio, detengan a 4 o 5, hagan 20 allanamientos y después se vayan.
Sí, sí.
Porque los tipos se quedan ahí.
Claro.
Entonces, y los vecinos tienen que convivir con ellos. ¿Cómo convivís vos con esos delincuentes después? ¿Cómo colaborás vos con la policía teniendo de vecinos los tipos que el otro día te pueden agarrar a tiros?
Tal cual, es así, Carlos, es así. Estamos de acuerdo que es un problema realmente grave que vamos a ver si se soluciona, porque todavía acá están en el tema de no toquemos las autoridades, no toquemos nada. En realidad están prácticamente en el tema de no toquemos nada, ¿no? Y cuando vos no tocas nada, no podés pedir que los temas se solucionen o vayan camino A, ¿no? Porque evidentemente tampoco hay una solución única, sola y rápida para un tema realmente muy complejo que seguiremos tocando, lamentablemente. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para ustedes, saludos grandes a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlitos.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.